Estamos leyendo del libro Kabbalah para principiantes, 138, introducción al libro del Zohar, punto 4. Les recordamos que pueden hacer preguntas en vivo durante la lección en www.kb.tv/spa. Las preguntas relevantes a la lección serán preguntadas en vivo. Otra vez, introducción al libro del Zohar, punto 4. Con el fin de entender estas preguntas, inquisiciones, otra vez, con el fin de entender estas preguntas e inquisiciones, el truco es comenzar a buscar al final. Pero nada puede ser estorbado en el final del proceso, tan solo al final. Y está claro que no hay ninguna acción sin un proceso. Tan solo se puede ver al final. Entendemos que cada acto debe de comenzar desde el final. Es claro lo que queremos alcanzar, los resultados, y esa meta debe estar tan clara como sea posible. Es clarificada, bueno, clara, un claro resultado claro, mediante saber el resultado, el final del acto. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer para alcanzar el final, la meta final? Entonces comenzamos desde el final a planear nuestros estados hacia atrás, hacia nuestro estado actual. Y tan solo de esta forma podemos estar seguros que si nosotros, después de todo planeación, vamos hacia la meta y después regresamos a nuestro estado actual, entonces podemos estar seguros que si lo hacemos, lo haremos exitosamente. Si nosotros queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, esto no es aceptable. En el mundo, correctamente. Porque el mundo está hecho de leyes, leyes estrictas, leyes naturales, y nosotros necesitamos saber lo que queremos, nuestro deseo no está contra la naturaleza, porque no podemos renunciar a nuestra naturaleza, entonces nuestra meta debe ser de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Nuestras propias leyes, nuestra propia naturaleza, la habilidad de construir todo lo que es posible para que la meta final sea de acuerdo con la naturaleza o por el creador, que es el que Dios y naturaleza en gematria es lo mismo. Entonces nosotros queremos cada elemento y cada punto en el camino. Digamos, esta es la meta y ahora nosotros estamos aquí. Entonces, cada elemento en el camino, nosotros podemos medirlo, opuesto a lo que nosotros hemos avanzado y lo que aún no hemos avanzado. Y tan solo mediante esto, nosotros construimos el estado en medio. Entonces, el estado de en medio se construye de todo lo que nosotros hemos experimentado hasta ahora, es como un soporte, un apoyo para mi estado actual, y la meta final es realmente, debe volverse a cierto grado más y más revelada en lo que está en medio. Pero nosotros tenemos un problema aquí. Las formas que nosotros, por las que nosotros pasamos, las formas que nosotros, que no nos permiten ver que nosotros estamos avanzando hacia la meta. Porque aquí nosotros estamos invirtiendo nuestras cualidades. Aquí estamos en el deseo de recibir y nuestra meta es alcanzar el deseo de otorgar. Pero sucede que en el camino, nosotros nos encontramos todo formas de todas clases de formas opuestas a la meta final. Entonces, cada momento que yo crezco, entre más yo crezco, más mi deseo egoísta crece también. Y en cada grado, yo, digamos, yo estoy en este grado, yo siento mi ego de aquí a aquí, que ha crecido comparado con, digamos, el ego que yo tenía en mi estado previo. Si yo siento el ego, si yo siento el kli, la sensación de declive, o si yo siento la luz, yo me siento en ascenso. Y algunas veces yo determino que yo estoy en el peor estado posible, porque mi ego es peor. Y si yo estoy en la luz, yo siento que yo estoy en un estado más avanzado. Entonces, algunas veces yo tengo un problema para ver las cosas. Sí. Si yo voy de acuerdo con mi deseo crece. Entonces, aparentemente, yo me vuelvo peor. Eso es lo que Baal HaSulam dice. Tú no puedes realmente distinguir. Depende de la situación, pero normalmente tú no puedes realmente distinguir. Tú realmente no puedes darle discernimientos a una persona que está a mitad del camino. Para que es como un ejemplo que el papá que trae al hijo a un sastre y para que le haga un traje. Y el sastre toma la tela y lo corta, pero es como si estuviera arruinada la tela. El niño lo mira y parece que está arruinada, pero el padre sí entiende que de otra forma no será capaz de hacer el traje. Entonces depende quién está viendo la situación durante el proceso. Tan solo aquellos que conocen el final pueden entender los puntos durante el camino. Entonces es imposible que una persona que no adquirió algún tipo de entendimiento, el mínimo el alcance de la meta, si una persona no alcanzó eso, él no será capaz de entender el camino, mucho menos enseñarle a otros. Desgraciadamente, nosotros estamos viendo a muchas personas que actualmente se dicen que estudian, que enseñan Kabbalah sin alcance. Ellos así lo hacen. Bueno, ellos hacen lo que quieran. Sí. Yo conozco. Yo conozco que hay aquellos quienes arrojan sobre sus espaldas la carga de la Torah y mitzvot, preceptos, diciendo que el Creador ha creado la realidad, luego la dejó sola, y que debido a la inutilidad de las criaturas, no es digno para el Creador exaltado mirar sobre sus pequeños caminos. Pero mientras consideramos que el Creador, quien es perfecto de manera, es el único quien creó y diseñó nuestros cuerpos con todos sus atributos despreciables y admirables, comprendemos que desde el fondo del mano del trabajo perfecto no puede emerger un acto imperfecto. Otra vez, es que el creó y diseñó nuestros cuerpos con todos sus atributos despreciables y admirables. Comprendemos que desde el fondo de la mano del trabajador perfecto no puede emerger un acto imperfecto, puesto que cada acto testifica a su ejecutante. ¿Qué culpa tiene un mal vestido si algún mal sastre lo hizo? Entonces, lo que ustedes digan, si ustedes dicen algo sobre la creación, es como si están diciendo algo malo sobre el Creador que creó la creación. Nosotros ya sabemos la respuesta. La respuesta es que debido a que la creación es perfecta y nosotros no estamos viendo la creación, nosotros estamos viendo nuestros propios estados corruptos, llamados el que erra en su propio error. Es decir, mi visión, yo no veo. Yo no voy a ver por mi visión de la del sol recibir, sino del sol otorgar. Y entonces mi visión va a ser diferente. No hay nada para de nosotros que corregir. El Creador creó el mundo de Ein Sof, que es el mundo de infinidad. Al principio, todo mundo se le dio su final y completa percepción. Nosotros tan solo necesitamos corregir nuestra percepción, nuestro entendimiento de la situación en la que estamos. En lugar del mundo de Ein Sof, nosotros sentimos este mundo. Y todos estos mundos son nuestra sensación. Entonces, aparte de eso, nada ha cambiado, nada cambia. Aquí está Ein Sof, y yo estoy aquí, por ejemplo, mirando a Ein Sof. Pero desde mí hasta Ein Sof hay 5 mundos. Mundos que son parte de similitud a Ein Sof. Cuando yo gradualmente me corrijo a mí mismo, estos ocultamientos que aparecen, y yo comienzo a ver las cosas como son. Y yo siempre estuve en ese estado de Ein Sof, pero ahora yo no estoy consciente, yo estoy inconsciente de ello, no estoy consciente de eso. Y yo necesito traerme a mí mismo de regreso a esta conciencia. Entonces, tan solo estamos hablando sobre corregir nuestras percepciones. ¿Por qué el Creador hizo para que nosotros tuviéramos que corregirnos de no estar conscientes, estar completamente conscientes de donde estuvimos creados inicialmente? Porque mediante eso nosotros comenzamos a entender Ein Sof en un nivel más profundo. Cuando nosotros venimos de esta fuente, con todos los mundos hasta Ein Sof, nosotros adquirimos las herramientas, las vasijas, el entendimiento, las sensaciones, el entendimiento de las profundidades y comenzamos a entenderlo todo a un nivel más profundo. La profundidad que tiene todas estas 4 fases de luz directa, yo sentiré esta Javaya. Esto es lo que se ha preparado en los 5 mundos. Para esto se han preparado, para sentir estos 5 discernimientos. Sobre esto encontramos en el Talmud, Tanit, punto 20, un cuento acerca del rabino Eleazar, quien se enfrentó a un hombre repugnante. Él dijo entonces, ¿cuán repugnante es aquel hombre? El hombre respondió, ve y dile al artesano que me hizo. ¿Cuán repugnante es este instrumento que tú hiciste? Por eso, aquellos que claman que debido a nuestra bajeza no es digno para él mirarnos y que por consiguiente él nos ha dejado, no hacen más que mostrar públicamente su ignorancia. Rabí Eleazar fue un gran cabalista. Y el hombre feo que llegó hacia él, es decir, que él se descubrió a sí mismo, este hombre. Y cuán feo es su propio deseo de recibir, cuán repugnante es su propio deseo de recibir. ¿Qué puedes hacer con ello? Y entonces él se le dijo, ve con el artesano que me hizo. Entonces tú tienes alguien con que ir. Ve con el Creador, él te va a dar las herramientas. Tú te corriges a ti mismo, mediante corregirte a ti mismo, Tú también alcanzas adhesión con el Creador. Recibes de él también este deseo de recibir corrupto y el deseo para corregirlo, para complementarlo. Entonces, junto con él, tú trabajas en eso y entonces tú alcanzas de Beku. Entonces, no hay razón para quejarnos de los estados corruptos. Nosotros existimos en nuestras sensaciones para que corrijamos nuestras sensaciones. Esta situación se fue creada por el Creador mismo y es el estado perfecto. Página 39. Intenten imaginar que conocen a algún hombre quien crearía criaturas precisamente así. Ellas sufrirían y agonizarían sus vidas enteras como hacemos nosotros. Y no solo esto, sino que les daría la espalda, sin cuidarlas ni ayudarlas. ¿Cuán despreciable y bajo sería juzgado? ¿Puede tal cosa ser pensada por él? Es decir, los cabalistas están diciendo, sin lugar a duda, que el mundo corrupto en el que queremos estar tan solo es la corrupción en nuestras herramientas de percepción. Y si nosotros corregimos eso, nosotros entenderemos exactamente dónde estamos. Si nosotros pudiéramos ver el estado perfecto desde un principio, nosotros lo sentiríamos como nada más que Nefesh. Tan solo eso, porque nuestras herramientas de percepción no serían capaces de descubrir las profundidades y la claridad de las sensaciones. Es como un bebé. Decimos, tú tienes un niño que pesa 6-7 libras y él no ve, no escucha nada. Él ni siquiera sabe qué significa. Nosotros tenemos que entender eso, que cuáles son las necesidades del bebé y hacer constantes acciones sobre él, que el bebé en sí mismo no sabe nada, no conoce nada. Así es como sentimos la realidad mientras permanecemos en Insof. ¿Sí? Hoy aún estamos en Insof y así es como sentimos la realidad, justo como un bebé. Y así es tan distanciados como no estamos de nuestro ambiente, justo como un bebé de Ein Sof. Lo que necesitamos crecer. Crecer significa adquirir herramientas o vasijas que puedan absorber el ambiente correctamente. Eso es todo, que puedan percibir el ambiente correctamente. Entonces necesitamos trabajar en la claridad de los discernimientos en nosotros, hacia Ein Sof, no hacia lo que los santos en nosotros que nos aparecen a nosotros, pero constantemente querer desarrollar nuestra percepción con respecto a la luz, al otorgante, al Creador. Punto 5. Por consiguiente, el sentido común indica que debemos comprender el opuesto que parece estar en la superficie y decidir que somos realmente criaturas dignas y nobles, de importancia inmensurable, actualmente realmente dignas del trabajo que nos hizo, del trabajador que nos hizo. Si deseamos encontrar defectos en nuestros cuerpos, entonces detrás de todas las excusas que demos, llegamos siempre al Creador, quien nos creó. En la naturaleza dentro de nosotros, está claro que Él nos creó y no nosotros. Bueno, la verdad es que nosotros no estamos en Ein Sof, en un estado de que actualmente entendamos, como un bebé que no entiende nada, o como un bebé que no puede sentir nada. Si en Ein Sof nosotros actualmente estamos completamente funcionando, en un estado ideal, perfecto. Y nada cambia, excepto que nosotros estamos descubriendo el estado correcto, perfecto de nosotros. Eso es todo. El Creador que creó el estado final lo creó en el estado perfecto. Y las almas están ahí en él, en ese estado. Pero con respecto a las almas, su visión está borrosa para que ellos descubren su estado final, para que ellos descubren en dónde están. Él da un ejemplo de un polvo que tú pones en la comida para que no sientas el placer de ellas. Da todo tipo de ejemplos. Nosotros estamos en el mundo de Ein Sof, estamos en nuestra completa gloria, estamos al final de la corrección. En este momento nosotros nos sentimos en una forma corrupta, pero tan solo nos sentimos en una forma corrupta porque estamos controlados por el deseo de recibir. Es como si estuviéramos enfermos y esa enfermedad nos confunde y nos hace totalmente inconscientes y desorientados. Si nosotros removemos esto, nosotros vamos a descubrir nuestro estado correcto, nuestro verdadero estado. ¿Sí? Lev de Moscú está preguntando sobre eso. En el otorgamiento, ¿hay algunas deficiencias? ¿Hay deficiencias? No, ninguna. Yo no sé qué él quiere decir. El otorgamiento no es una deficiencia. Continuamos. 2.5, continuamos. Párrafo él. Él también sabe todos los caminos que fluyen desde la naturaleza y los atributos que creó en nosotros. Es como hemos dicho que debemos contemplar el fin del acto. Entonces seremos capaces de comprender todo, como dice el dicho, no muestres a un tonto un trabajo incompleto. Una pregunta, Rabbi Eleazar, quien vio al hombre repugnante, el hombre feo, ¿lo ve en sí mismo? Sí, él lo ve en sí mismo. Él tiene dos puntos. Por una parte, estamos hablando sobre un gran cabalista que ve desde el final del mundo hasta al otro punto. Entonces, él está trabajando en la playa, él está caminando en la playa, en la playa del mal de la sabiduría. Tienes que entender las palabras de Zohar. Él ve el mar de la sabiduría y la playa es el final de la sabiduría. Y entonces él descubre esta bestia del deseo egoísta de recibir en su completa medida, y él no sabe qué hacer. Él se está descubriendo en el estado final, como Rabbi Shimon se descubrió a sí mismo en el estado de Shimon del mercado. Pero él tiene una solución aquí. Te hace el Creador y él corregirá ese estado final. En la forma... Punto 6. Nuestros sabios nos enseñan que el Creador creó el mundo por ninguna otra razón sino de entregarlo a sus criaturas. Y aquí es donde debemos ubicar nuestra mente y corazón. Es el objetivo final del acto de la creación del mundo. Debemos tener presente que puesto que el pensamiento de la creación es de entregarla a sus criaturas, Él tuvo que crear en las almas una gran cantidad de deseo de recibir, según la medida de cada placer y deseo, depende la medida del deseo de recibirlo. Cuanto más grande el deseo de recibir, más grande el placer, y cuanto menor es el deseo, menor es el placer de la recepción.
Punto
Por lo tanto, la forma de la creación en sí misma dicta la creación de un excesivo deseo de recibir, de corresponder al inmenso placer que su pensamiento todopoderoso quería otorgar hacia las almas. Para el gran deleite y el gran deseo de recibir, deben estar de acuerdo, deben corresponder. En otras palabras, el creador no tiene una elección, por decirlo así. Actualmente, de acuerdo con nuestro entendimiento, si él quiere dar eterno placer, él debe crear en las almas todos los deseos. Porque un gran deseo de recibir debe ser excesiva en el grado en el que él debe otorgar, ¿sí? Si yo quiero darle placer a alguien, o si yo quiero disfrutar por mí mismo, entonces yo disfruto en 200 gramos, yo tengo un deseo por 200 gramos, y una abundancia de 200 gramos me llega y yo disfruto. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora la pregunta es, ¿qué piensan? Si el creador quiere otorgarle a la luz, otorgar las luces, quiere dar las luces, la luz infinita, ¿sí? Luz de Ein Sof. ¿Qué kli él debe crear? Una necesidad, una deficiencia, que es también infinita. ¿Quién puede tomar eso? ¿Quién puede tolerar eso? ¿Y quién puede corregirlo? ¿Quién puede siquiera sentirlo? ¿Qué tipo de crueldad debe haber para crear tal cosa en una persona? En el minuto en que una persona siente un poco de deficiente, él inmediatamente él explota. Y si tiene mayor deficiencia, simplemente se mata a sí mismo. ¿Puede hacerle esto a una persona? El deseo de recibir no puede aguantar la deficiencia. Pero si la deficiencia no viene antes que el llenado, entonces no va a sentir placer. Deficiencia. Uno, llenado. Dos, placer. Tres, no hay otra forma. Entonces, ¿qué haces? ¿Acaso hay una solución aquí? Por eso es que la solución es crear el deseo de recibir con la intención de recibir, para que él gradualmente quisiera lo contrario, otorgar. Y entonces él gradualmente llegara a más grandes deseos de otorgar desde el deseo de recibir. Él incrementaría la intención por sobre el kli y no sufriera cada momento, sino sería, le daría placer, alegría, porque la deficiencia sería al punto del que existen en el otorgamiento. Si yo estoy deficiente, miren cuán básicas son las cosas y cuán típico es explicarlo. Si yo estoy deficiente y aquí hay placer, y yo siento, uno, la deficiencia, dos, el placer, y entonces yo me siento incompleto. ¿Cómo puedo yo llegar a un punto en el que la deficiencia misma yo siento el placer? Y entonces yo no la considero una deficiencia, yo desarrollaría una deficiencia y entonces al desarrollarla yo siento más placer en ella, entonces dentro de la deficiencia misma. Si yo si la deficiencia, la necesidad es otorgamiento, solo si la deficiencia es otorgamiento, por sobre el deseo de recibir, entre más yo quiero dar, llamados dolores del amor, yo disfruto. Por eso es que todo este proceso, todo este círculo sucede, porque si nosotros pudiéramos alcanzar el llenado directamente, sería increíble el tipo de sufrimiento que nosotros descubriríamos en el camino, infinito sufrimiento, pero nosotros no sabemos nada en este mundo, nosotros estamos picados aquí y allá y tan solo lo perdemos. Pero cuando tú tienes un sufrimiento opuesto a la luz superior, es un sufrimiento que tan solo es como si fueras decapitado cada segundo. No sé cómo torturas espirituales, las torturas espirituales, no hay forma de describirlas. Entonces, para alcanzar la deficiencia infinita, porque si no tengo la deficiencia infinita, no voy a sentir el placer infinito. Entonces, para que eso suceda, el Creador creó el proceso donde la deficiencia llega con la intención sobre ella. La deficiencia que funciona para sí misma, pero con la intención de otorgar. Entonces, entre más desarrollamos la intención, más nosotros disfrutamos, a pesar de que sentimos la deficiencia. Nosotros disfrutamos porque la luz llega, todo está dirigido hacia los otros. Lo siento, no puedo explicarlo más simplemente, voy a tratar. Pero tenemos que entender que hay una profundidad aquí en el proceso, porque de otra forma nosotros sufriremos tales tormentos que y el grado es benevolente, pero nosotros experimentaríamos las cosas en lo que sentimos ahora. Hoy nosotros sentimos nuestras propias corrupciones en el deseo de recibir, sin la intención. En el minuto que pongo la intención de otorgar sobre ello, no hay sufrimientos. En otras palabras, en la espiritualidad no hay sufrimientos. El sufrimiento tan solo es en el nivel de este mundo. Una vez que tú cruzas el maxón, la barrera, no hay ningún sentimiento malo, todo es bueno. El sufrimiento nosotros lo sentimos en el deseo de recibir, hasta que nosotros nos libramos de este pequeño caparazón del cuerpo. Yo no quiero responder preguntas en este momento. Necesitamos explicarlo más veces hasta que nosotros podamos hacerlo más fácil. Ahora mismo nosotros tenemos que entender cómo el proceso de la creación es para que nosotros no suframos. Ya sea que lo entiendas o no, ese es el fondo del asunto. La creación desde arriba hacia abajo, y es una ascensión desde abajo hacia arriba para integrar las vasijas de recepción en las vasijas de otorgamiento y hacerlo en ocultamiento. El Creador no se oculta a sí mismo de nosotros. Él oculta para que nosotros no sintamos la distancia, la diferencia, y suframos. Ok, punto 7. Una vez que hemos aprendido esto, hemos empezado a comprender la segunda indagación a su plenitud y con completa claridad. Hemos aprendido cuál es la realidad con que uno puede fundamentar claras resoluciones, que no es una parte de su esencia, con la intensidad que podemos decir que es una nueva creación, existencia a partir de existencia. Ahora que sabemos que el pensamiento de la creación es otorgar a sus criaturas, Él creó una medida de deseo de recibir de Él la generosidad y el gozo que Él planeó para ellas. Así vemos que el deseo de recibir el cual ciertamente no fue parte de su esencia antes que él lo hubiese creado en sus almas, en las almas, porque ¿de quién podría recibir? Eso es una novedad que no está en él. Y junto con eso comprendemos, concordando con el pensamiento de la creación, que no hubo necesidad de crear nada más que el deseo de recibir. Toda la satisfacción en el pensamiento de la creación resulta directamente de su esencia, sin tener necesidad de recrearla. Pues que ya es, porque están ya extraída, existencia a partir de la existencia. Otra vez, y no tiene necesidad de recrearla, puesto que están ya extraídas, existencia a partir de la existencia, en el gran deseo de recibir que está en las almas. Así vemos que el asunto de la creación renovada, desde el inicio hasta el fin, es solo el deseo de recibir. En otras palabras, nosotros tenemos el creador, la luz, el placer, sin embargo, como quieras llamarlo, quería tener una criatura que sintiera el placer de él. Entonces la criatura tiene que ser una replicación del creador, pero con un deseo de disfrutar al creador, para disfrutar en el creador, pero para disfrutar ¿qué? Disfrutar la cualidad del creador de otorgar. En otras palabras, mirámoslo otra vez. La criatura debe tener la cualidad del creador de otorgamiento y disfrutar esa cualidad. No recibir algo del creador, no hay nada que recibir. Estar en el estado del creador y disfrutar eso. Esto es la criatura, la creación, en su estado final. Como tú traes a la criatura a este estado, a ser como el creador, y disfrutar ser como el creador. Si tú eres como el creador completamente, entonces tú no eres una criatura, ¿no? Y no hay una criatura. Entonces, antes que eso, tú tienes que estar en el estado opuesto. Por eso es que se llama una criatura. Una criatura en hebreo llega de la palabra, nosotros estamos afuera del creador, estamos independientes. Tienes que estar opuesto. Opuesto significa no dar, sino recibir. Y al mismo tiempo, tú tienes que ser como el creador, un otorgante, y disfrutar ser un otorgante como el creador. ¿Sí? Todas estas condiciones, las condiciones preliminares, determinan lo que sucede luego en la creación, en el siguiente estado. Por eso es que la criatura creó, el creador creó el deseo de recibir. Y el deseo de recibir debe adquirir la forma de otorgamiento y disfrutar estar en otorgamiento. Sí. Punto 8. Ahora hemos llegado a comprender las palabras de los cabalistas en la tercera indagación. Nos sorprendemos de cómo fue posible decir acerca de las almas que fueron una parte de Dios arriba, como una roca que es esculpida de una montaña, que no hay diferencias entre ellos, excepto que una es una parte y la otra es el todo. Y nosotros nos sorprendemos, es una cosa decir que la piedra que es esculpida de la montaña puede ser separada por una hacha creada para este fin. Pero ¿cómo tú puedes decir eso sobre su esencia? ¿Y con qué fueron las almas divididas de su esencia y excluidas del Creador para llegar a ser criaturas? De lo arriba comprendemos claramente que como el hacha corta y divide un objeto físico en dos, así el camino espiritual de forma lo divide en dos. Por ejemplo, cuando dos personas se aman una a la otra, decimos que se unieron una a la otra como un cuerpo. Y cuando se odian entre sí, decimos que están lejos como el este del oeste. La semejanza de forma, pero no hay una pregunta de distancia física aquí, pero va a formar la igualdad de forma, que cuando son de igual forma, ellas y cada una lo que la otra ama y odia lo que la otra odia, se vuelven amantes y se unen la una a la otra. Y si hay algún cambio o disparidad de forma entre ellas, es decir, que una de ellas le gusta o una cosa que la otra odia y viceversa, y con la intensidad que llegan a distanciarse y hasta odiarse, están consideradas tan lejos una de la otra como el este del oeste. Y si a viceversa, una odia a la otra que la otra gusta, entonces ellas están distantes y están distantes una tanto de la otra como el este del oeste. Normalmente, nosotros nos imaginamos dos cuerpos, dos objetos, que unos están lejos desde el otro, después se acercan más, después se tocan, después están uno en el otro a tal grado, y después están uno dentro del otro como uno, dos como uno. Pero esto es aún sobre objetos. La intención es lo que Baal HaSulam quiere decir, es equivalencia de cualidades, cualidades de otorgamiento. Yo estoy en el Creador actualmente. El Kli está en la luz de Ein Sof, llenado desde dentro, desde fuera, todo a su alrededor. La rodea y la llena. Pero entre más yo me igualo a mí mismo con mis propios esfuerzos en el trabajo hacia esta cualidad de otorgamiento, entre más yo la entiendo y la siento, yo me vuelvo como ella, y esto se llama ser o identificarse con ella. Yo y ella nos volvemos lo mismo. En la espiritualidad no hay ninguna diferencia como los cuerpos que tenemos aquí nosotros. Como los cuerpos son diferentes aquí en el minuto que en el Creador. No importa tanto de la forma que es hecho de una forma de recibir. En el ser de recibir es un pequeño punto en Ein Sof. Es tan solo para darte a ti mismo el yo. Si la criatura trabaja enteramente de este punto y construye para sí misma las cualidades de otorgamiento, se vuelve como la luz. No hay ninguna diferencia entre ello y la luz. No hay ningún límite entre ella y el Creador. Donde una comienza, la otra termina. No hay tal cosa. Entonces se vuelven como uno y se alcanza la de Bikut, unidad, y es un tipo de Bikut, de unidad que no entendemos actualmente. ¿Cómo lo pongo? No hay ningún límite o diferencia entre ellas, en ninguna forma. No es como en nuestro mundo, yo pienso como él, yo quiero ser como él, él quiere estar, le gusta esta carne y me gusta también. No. Aquí, mediante igualarse de forma, se vuelve como uno, literalmente. Y esto es el estado que es preparado para nosotros, que espera nuestro alcance, como la meta. Esto es lo que el Creador ha diseñado para nosotros. Para avanzar hacia ese estado, la criatura debe hacerlo por sí misma. Al principio, nosotros descubrimos que nosotros estamos... que estamos cercanos, no cercanos, desligados, no desligados, pero gradualmente nosotros comenzamos a descubrir cómo realmente somos, que estamos lejanos de Él. Como dijimos nosotros anteriormente, de otra forma no serías capaz de tolerar el infinito, la infinita distancia. Es imposible aguantarla. Tan solo tú sufres en el grado en el que tú tienes libertad de elección. Porque yo prefiero esto o lo otro. Una pulgada a esto, una pulgada al otro. Hacia el mérito del Creador o de mérito. Esta tolerancia, esta latitud que tienes aquí, esta es lo único que tú sientes como la herramienta que eres dada a ti, con la que eliges. Tú te sentencias a ti mismo a una escala de mérito o pecados. Esto es lo que tú sientes. Y en medio de estas dos definiciones está toda nuestra vida. Nuestras vidas son muy cortas, muy cerradas. Está totalmente concentradas entre elegir esto o lo otro. Y una persona que siente cualquier tipo de disconfort, simplemente siente este disconfort en una forma mínima. Y ese disconfort en sí mismo está solo en nosotros. Pero cuando tú comienzas a corregirte a ti mismo, el disconfort se vuelve placer. Porque en él tú sientes los dolores del amor. Como nosotros decíamos antes, que está justo enfrente de nosotros y nosotros decidimos esperar unos cuantos minutos para incrementar el apetito. Como una comida que está enfrente de nosotros y decidimos ir a dar una caminata para incrementar el apetito. Ya tenemos estos sabores, pero nosotros deliberadamente elegimos esperar para intensificar el sabor. No, que nosotros queremos que suceda de esta forma. Cuando la criatura comienza a avanzar hacia el Creador, ella evoca las deficiencias ella misma y quiere que sean más grandes, deficiencias más grandes dolores del amor. Porque entonces el Creador será capaz de expresarse más y sentirá más la expresión de Devikut. Porque con el placer de Devikut le damos contento al Creador. Devikut es adhesión. Hay dos discernimientos opuestos. Nosotros vemos que estas cosas son muy complejas. Pero el deseo de recibir debe llegar a un punto en el que cada momento se vuelve hacia el Creador. El deseo de recibir tiene que entender que si está yendo hacia el Creador, no tendrá momentos de sufrimiento, tan solo placer. Tan solo si tú te desvías del camino correcto, tú comienzas a sufrir, y estos sufrimientos son corrección, fuerzas de corrección que te están orientando hacia la meta. Una pregunta de los Estados Unidos. ¿Acaso la criatura tiene algo que el Creador no tiene? Es decir, la criatura tiene tan solo lo que recibe del Creador. Tú puedes decir, sí, pero el deseo de recibir, incluso el deseo de recibir es recibido del Creador, de otra forma no sería una criatura. Es el posterior de la luz creó la oscuridad. No debemos olvidarnos, la criatura, al final, es una réplica del Creador. Las luces crearon para sí mismas, la forma opuesta de sí mismas. O pongámoslo de esta forma. Hay 613 luces llamadas Creador o Torah, y 613 deseos fueron creados, que son la criatura, el hombre o Adán. Estamos continuando, el punto 9. Necesitas repetir el punto 8 y entonces el 9. Ahora hemos llegado a comprender las palabras de los cabalistas en la tercera indagación. Nos sorprendemos de cómo fue posible decir acerca de las almas que fueron una parte de Dios, semejante a una roca que es esculpida de una montaña, que no hay diferencias entre ellos, excepto que una es una parte y la otra es el todo. Y nosotros nos preguntamos, es una cosa decir que es esculpida de la montaña y llega a ser separada por un hacha creada para este fin. Pero ¿cómo podemos decir eso acerca de su esencia? ¿Y con qué fueron las almas divididas de su esencia y excluidas del Creador para llegar a ser criaturas? De lo anterior, nosotros comprendemos claramente que justo como el hacha divide y corta un objeto físico y lo divide en dos, así el cambio espiritual de forma lo divide en dos. Por ejemplo, cuando dos personas se aman la una a la otra, decimos que se unieron una a otra como un cuerpo. Y cuando se odian entre sí, decimos que están lejos como el este del oeste. La semejanza de forma, es decir, que cuando las personas son iguales en forma, que cada una ama lo que la otra ama y odia lo que la otra odia, llegan a fusionarse. Y si hay algún cambio de forma entre ellas, cuando una de ellas le gusta algo que la otra odia y viceversa, con intensidad llegan a distanciarse y hasta odiarse. Están consideradas tan lejos una de la otra como el este del oeste. En otras palabras, una al extremo de la otra. Punto 9. Y encontramos que en la espiritualidad el cambio de forma actúa como el hacha en el mundo corporal y que la distancia entre ellas es proporcional al contraste de forma. A partir de esto, aprendemos que el deseo de recibir su placer ha sido impreso en las almas y que la forma está ausente en el Creador. Porque, ¿de quién él puede recibir? Ya que esta diferencia de forma que las almas adquirieron, la separan de su esencia como el hacha que esculpe una roca de la montaña, de modo que fueron separadas del Creador y llegaron a ser criaturas. Sin embargo, todo lo que las almas adquieren de su luz se extiende de su esencia como esencia desde existencia, como existencia desde existencia. Por lo tanto, no hay diferencia entre ellas y su esencia con respecto a su luz, la que reciben en su vasija, en el deseo de recibir. Porque reciben existencia de la existencia, directamente de su esencia. Y toda la diferencia entre las almas y su esencia es solo que las almas son una parte de su esencia y nada más. Es decir, que la cantidad de luz que reciben en sus vasijas, en el sodo recibir, ya es una parte separada de lo divino, siendo esta recibida a través de la diferencia de forma del deseo de recibir. Y esta disparidad de forma lo hizo una parte, a través de las cuales fueron separadas del todo y se volvieron una parte. De ahí que la única diferencia entre ellos es que este es un todo y estas son una parte, como la roca que es esculpida de una montaña. Y escrudiñamos esto meticulosamente porque es imposible extenderse más allá en una cuestión tan suprema. Unos cuantos mensajes antes de concluyamos. Nosotros los invitamos que se queden después de la lección y vean buenos días. Un luz que va a comenzar hoy con mucha luz y esperanza. Hoy, el domingo, una transmisión especial en el internet www.kd.tv/spa. A las 4 p.m. habrá una transmisión de la lección del Rav Lightman en hebreo, inglés, ruso, español y francés. A las 7 p.m. habrá una transmisión en vivo del Yeshivat Haverim Mundial, la Asamblea de los Amigos, una rara oportunidad de mirar en la forma en que Bnei Baruj a nivel mundial está realizando los consejos de los cabalistas. Un congreso en Norteamérica toma lugar entre mayo 30 y el 2 de junio en el estado de Nueva York. Todos los detalles los se pueden encontrar en kabbalahgroup.info. Todos están invitados. Un más mensaje. Todos los grupos de inglés, por favor, quédense por una conferencia después. Esto concluye nuestra lección. Muchas gracias. Tengan un buen día y buenas noches.